Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Bienvenidos a La Voz de la U, programa en que Uniminuto seccional Antioquia Chocó se propone una conversación para que juntos aprendamos y nos contextualicemos sobre esos temas de referencia en el mundo y la manera en que se reflejan aquí en Colombia para mantenernos actualizados, informados y a la vanguardia de cada una de las tendencias. Es un gusto recibirlos en este espacio el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Salazar. Hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, donde nos acompañará una experta que domina toda esa temática. Vamos a abrir ese panorama con información de utilidad, además de animarnos con nuestros momentos musicales, así demos paso al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El trastorno por déficit de atención o hiperactividad es uno de los trastornos de neurodesarrollo más comunes durante la niñez. Este implica problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser extremadamente activos. Aunque es normal que los niños tengan esos comportamientos en ocasiones como la falta de concentración o malas conductas, los niños con TDA lo manifiestan de manera continua y no van dejando atrás este problema mientras crecen, sino que estas actitudes se siguen manifestando conforme a su crecimiento, creando dificultades en diferentes escenarios como su institución o colegio, en el hogar o en relaciones con otras personas o con sus amigos. Hay diversas formas en las que se puede presentar el TDA, pero para entender mejor todas estas dinámicas, cómo pueden afectar el desarrollo de los niños y cómo se dan en ellos los procesos de aprendizaje, también un poco cuál es el papel de sus familias y aquellas alternativas de acompañamiento, organizamos esta conversación titulada Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad e invitamos a Zaira Sofía Romero Jaramillo. Ella es psicóloga, magíster en neuropsicología y docente del programa de psicología de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Zaira, qué gusto tenerla con nosotros. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y bienvenida a La Voz de la U.
Buenos días para ustedes, buenos días para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá acompañando e intentando resolver las dudas que vayan surgiendo con relación al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y esperamos pues que sea de gran utilidad para las personas que nos escuchen.
Para comenzar, hablemos de las generalidades. ¿En qué consiste el TDA y cómo entenderlo?
Bueno, al TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como también lo podemos llamar, lo vamos a entender como una condición del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que las características propias de la condición, las características propias del trastorno, se empiezan a expresar en los primeros años de vida del sujeto, en las primeras etapas del ciclo vital. Y la característica principal de este trastorno, de esta condición, es básicamente un patrón persistente de inatención y unos niveles muy altos de hiperactividad o de impulsividad que interfieren, sí, significativamente en el funcionamiento y el adecuado desarrollo del individuo. Con frecuencia, las características del trastorno empiezan a hacerse evidentes en la edad escolar, que es cuando el niño empieza a interactuar de manera mucho más constante y mucho más cercana con el mundo. Sin embargo, y creo que eso es importante mencionarlo también, es muy frecuente que también desde muy pequeños empiecen a aparecer lo que nosotros llamaríamos banderitas rojas en el comportamiento del niño, ¿sí? Si bien estos síntomas o estas características se hacen más evidentes cuando el niño ya está en el colegio, pues en esos primeros añitos de vida, cuando tenemos 1, 2, 3 añitos y estamos todavía en casa de nuestros papás, jugueteando por ahí o en la guardería, ya empiezan a aparecer algunas señales muy puntuales que pudieran estarnos indicando que ese niño probablemente va a desarrollar o va a tener características sugerentes de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
¿Es posible hablar de algunas causas del TDA?
Claro que sí. Claro que podemos hablar de unas causas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que de hecho están soportadas y muy bien documentadas. Lo que se sabe hasta el momento es que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene un origen neurobiológico, es decir, que en nuestro cerebro pasan cosas, ¿sí? Y una de esas cosas que pasan en nuestro cerebro es que allí se liberan una serie de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Entonces, lo que se ha documentado hasta el momento es que el origen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad está relacionado con esa química cerebral, ¿sí? Tengamos presente que estos neurotransmisores están implicados en todas nuestras conductas, en todas nuestras emociones, y uno de esos neurotransmisores es la dopamina. Lo que sabemos hasta el momento de la dopamina es que está implicada en el movimiento de nuestro cuerpo, en la motivación, en la búsqueda de placer, en la búsqueda de recompensa, de gratificación, gratificación. Entonces, lo que se conoce hasta el momento es que las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad parecen tener unos niveles más bajos de dopamina en sus cerebros, y que esos niveles más bajos de dopamina en sus cerebros es lo que provoca una necesidad casi que constante de estímulos del medio. Sí, es como un hambre de estimulación. Esa hambre de estimulación podría explicar, ¿sí?, las dificultades que tienen las personas con TDAH para hacer actividades que les demanden un esfuerzo cognitivo mayor, ¿sí?, esas dificultades para seguir las normas al pie de la letra, o esa necesidad constante de anticipación a lo que va a suceder. Entonces, si de orígenes estamos hablando, si de causas estamos hablando, tenemos que mirar para nuestro cerebro, y específicamente tenemos que mirar para cómo se comportan esas sustancias químicas de nuestro cerebro para que nuestra conducta pueda ser equilibrada o acorde a lo que el contexto nos está pidiendo.
¡Qué gran manera de empezar el programa! Es importante tener claro en qué consiste el trastorno y sus posibles causas. A veces el desconocimiento nos lleva a interpretar cosas que posiblemente no van en ese rumbo, en especial cuando se trata de observar a nuestros niños y determinar de una forma que sea responsable si tiene alguna de estas patologías o no. Más adelante estaremos hablando acerca de posibles tratamientos para niños con TDA y si esta condición se puede manifestar también en la vida adulta.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por regalarnos su compañía sintonizando esta emisión de La Voz de la U. Hoy conversando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con la participación de Zaira Sofía Romero, docente del programa de psicología de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, con la profe conversamos un poco sobre el contexto del TDA y algunas de sus causas. Ahora, profe, ¿ese trastorno se puede seguir manifestando en la vida adulta?
Bueno, aquí es importante tener en cuenta algo, y es que aunque este es un trastorno que empieza a expresarse, cuyos síntomas empiezan a manifestarse en la infancia, pues sus características van a acompañar al sujeto toda su vida. Quizá no en la misma intensidad, pero van a estar presentes. Entonces, es común en la vida adulta que disminuyan los niveles de hiperactividad, por ejemplo, pero que se mantengan los síntomas de inatención. Esto pasa frecuentemente en el curso del trastorno a lo largo del ciclo vital del sujeto. Entonces, por ejemplo, si yo fui una niña con TDAH, ¿sí?, es muy probable que mi adultez siga cometiendo errores por descuido, es muy probable que olvide o deje pasar cosas importantes, que tienda a tener un entorno más bien desorganizado de trabajo o de vida, y que me cueste un poco más alcanzar las metas que me propongo en el tiempo que me lo propongo. Entonces, respondiendo específicamente a la pregunta, sí, las características del trastorno por déficit de atención se empiezan a expresar en la infancia, pero se mantiene a lo largo de la vida del sujeto.
Bueno, ¿y qué tratamiento puede seguir una persona diagnosticada con TDA?
Bueno, con respecto al tratamiento, lo primero que habría que decir, y esto como parte de tranquilidad a las personas que nos están escuchando, que estén pasando por un proceso diagnóstico, o a los padres de familia que han evidenciado ciertas características en sus hijos, lo primero que hay que decir es que hay tratamiento, ¿sí? Y lo segundo es que este tratamiento suele ser dual. Esto quiere decir que, dependiendo del caso, además de la psicoterapia, además del acompañamiento psicológico, también se va a requerir en algunos casos el uso de medicación, específicamente de medicamentos psicoestimulantes como la Ritalina, por ejemplo. Y frecuentemente también se suele remitir a la persona a estimulación cognitiva o a rehabilitación neuropsicológica. Esto para trabajar las funciones cognitivas que se pueden ver afectadas por el trastorno. Muchas veces esas dificultades atencionales, estos niveles altos de impulsividad o de hiperactividad pueden derivar en problemas de la memoria, en problemas del lenguaje, en problemas de la capacidad para resolver problemas, para planear, para adaptarnos a los diferentes cambios de nuestra vida y del contexto. Entonces, por esa razón, frecuentemente las personas que tienen TDAH, sea niño o sea adulto, también, además de recibir psicoterapia, además de recibir el tratamiento médico, la medicación, también pues suelen recurrir a estimulación cognitiva o rehabilitación neuropsicológica.
Muy interesante conocer sobre estas condiciones e incluso su desarrollo durante la adultez. Hay cierta particularidad con ese tipo de condiciones, y es que con solo leer de una forma superficial ya damos por hecho que padecemos síntomas o conocemos a alguien a quien le atribuimos ese trastorno. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de una persona con TDA?
Bueno, dentro de las características generales del trastorno, destacan, por ejemplo, una marcada dificultad para prestar atención a los detalles, o es muy frecuente también que las personas que tienen características de trastorno por déficit de atención e hiperactividad cometan errores por descuido o que tengan dificultad para mantener la atención en tareas muy prolongadas en el tiempo, por ejemplo, una clase. Por eso les decía inicialmente que es frecuente que los síntomas empiecen a reconocerse o a evidenciarse en la edad escolar, porque vamos a tener a un niño con dificultades para atender a una clase entera, ¿sí? O para sostener una conversación larga, o para interpretar adecuadamente una lectura extensa, ¿sí? También pasa que a veces los papás o los profesores describen que el niño pareciera no escuchar cuando se le habla directamente y que presenta dificultades para seguir instrucciones o normas. Esta también es una característica del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por otro lado, también puede suceder que el niño juguetee o trepe en situaciones en las que no resulta apropiado, o que hable o se mueva excesivamente, o que tenga dificultades para guardar el turno, por ejemplo. Esta es una característica muy, muy común en las personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad de predominio hiperactivo. Y aquí hago también una salvedad. Digamos que los síntomas o las características que una persona con el trastorno presente van a depender de si sus síntomas son predominantemente de inatención o predominantemente de hiperactividad, o si son tanto de inatención como de hiperactividad, en cuyo caso lo llamaremos de tipo combinado. Entonces, la manifestación de los síntomas que tenga el sujeto va a depender de si sus tendencias son más bien inatentas o más bien hiperactivas, o si son más bien de tipo combinado. Pero en términos generales, yo creo que pudiéramos identificar algunos de esos síntomas que les mencioné.
Y finalmente, Zaira, ¿qué mitos existen relacionados con el TDA?
Bueno, y mitos hay muchos, no solo con relación al trastorno como tal, sino también al tratamiento. Entonces, por ejemplo, es común que se piense que el medicamento causa adicción o nos hace dependientes. Y este es un mito que manejan no solo los padres de niños que están teniendo algunas características del trastorno, sino también los pacientes adultos. Hay una creencia muy fuerte de que el tratamiento médico, de que la medicación nos podría hacer dependientes, y esto no es cierto. También es frecuente pensar que todo niño o toda persona, entre comillas, inquieta necesariamente tiene un TDAH, y esto pues no es tan así. También se suele creer que las personas con este trastorno no van a poder desarrollar una vida, entre comillas, normal o funcional, y resulta que por supuesto que sí. Es decir, recibiendo, claro está, la ayuda y el tratamiento adecuado, las personas con TDAH pueden desarrollar una vida absolutamente normal, absolutamente funcional, absolutamente adaptativa. De hecho, hay algunas profesiones en las que vendría muy bien tener los niveles de energía que tiene una persona con TDAH. Además, porque hay investigaciones que han relacionado muy positivamente las características del trastorno por déficit de atención con hiperactividad con una gran creatividad y una gran capacidad de innovación. Entonces, profesiones como la comunicación social, el diseño gráfico, la medicina, la docencia, la escritura son muy buenas opciones para las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y se ha documentado que las personas que tienen esta condición y que se desempeñan en algunas de estas profesiones que yo les menciono son muy buenos profesionales y son muy buenos en la realización de su trabajo. Entonces, habrá muchos mitos respecto al trastorno, pero lo cierto es que tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad no significa el fin de una vida funcional o el fin de una vida acorde a las diferentes demandas del contexto y del medio en el que cada uno de nosotros se desenvuelve.
Muy bien, de esta manera concluimos con nuestro programa. Ahora tenemos una mayor claridad sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conocimos información sobre sus causas, síntomas y tratamientos. Escuchamos además sobre los procesos de aprendizaje en niños con este diagnóstico y algunos mitos muy comunes que se han creído al respecto. Correcto. Algo que es importante para difundir y problematizar acerca de esta condición, que puede afectar a muchos niños e incluso adultos en nuestra sociedad. Me parece importante también conocer ese papel que cada uno de nosotros tiene al acompañar personas que padecen ese tipo de patologías. Este fue nuestro tema del día en La Voz de la U, donde nos acompañó Zaira Sofía Romero Jaramillo, ella es psicóloga, magíster en neuropsicología y docente del programa de psicología de Uniminuto, sección de Antioquia Chocó. Una charla muy agradable sobre una temática con importancia a nivel social. Muchas gracias por acompañarnos y sumar su voz a La Voz de la U.
Y bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido un espacio de buena información para quien la necesite y pues como siempre presta a las diferentes invitaciones que puedan surgir. Un saludito muy especial a todos.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.